que es tanta historia como de un trapichero y que por chorizo acabó en el talego.
Diu el gran Wyoming en el seu llibre La fúria y los colores: soy feliz gracias a la música. El que descubre la clave para entrar en ese espacio se ha salvado. Yo lo intenté desde que al escuchar el riff de Satisfaction me quedé paralizado. Luego descubrí que la música no es un lugar al que se llega, sino al que se está yendo. Al gran Wyoming, molt bon dia, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás?
Pues estupendamente aquí, desayunando.
Desayunando. Dices que los 50 son la mejor época, ¿eh?
Bueno, no son la mejor época. Los nacidos en los 50 tuvimos el privilegio de vivir una época sin guerras y en un desarrollo permanente, increchendo, donde todo era positivo y en un estado de euforia que la verdad mereció la pena vivirlo.
Dices en el libro, los nacidos en los 50 fuimos felices en aquella jungla, pero siempre vigilantes porque la bestia te podía devorar en cualquier momento. Adquirimos un sexto sentido para identificar a los pintamonas que nos querían hacer comulgar con ruedas de molino. Y aquí los tenemos, ¿no? Los pintamonas, otra vez.
Bueno, nunca se fueron. A ver, aquí hemos vivido un mito que, bueno, al que le valga, se puede vivir con él, evidentemente, pero que claro, yo no tengo edad para tragar. Esto es lo que decía, que los que tenemos ya cierta edad, pues vemos las cosas con perspectiva. El 20N de 1975 se muere Franco y con él se mueren pues 15 o 20 o 25 millones de franquistas. Esta es la gran mentira. ¿Dónde están? ¿Dónde estaban? Pues yo te lo digo, estaban todos en el Partido Popular. Después, primero estuvieron en UCD, y el jefe del Estado, que es el emérito, que se ha ido hace poco, es el que nombró Franco. O sea, no vino aquí a través de la ONU ni a través de la Unión Europea, lo nombró Franco, y hasta que se ha retirado ha estado. Y es el que ha mandado en todo, las Fuerzas Armadas, etcétera. En fin, pero esto, decirlo ahora, te convierte en un radical de extrema izquierda.
Eso es.
Si no lo dices, te conviertes en un perfecto gilipollas. O sea, que estás en una frontera muy rara.
El gran Wyoming ha escrit un llibre que ho recomanem molt, La fúria i los colores, eh? La fúria i los colores. I aquests colors són els que ells van viure a través de la música. El otro día hablábamos con Guy Mercader, que es quien trajo para aquí algunos mitos de la música que en aquel momento, aún en el tardo franquismo, estaban como vetados en España, y él consiguió traerlos y decía, yo intenté traer un poco de luz a esa España y vosotros vivíais en la música esa luz, ¿no?
Efectivamente, no estaban como vetados, estaban terminantemente prohibidos.
Sí, 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 sí.
Es decir, se colaron algunos conciertos, alguno fue, por ejemplo, el de los Beatles, que vinieron a Barcelona y a Madrid también.
O los Stones.
Pero luego hubo un vacío total hasta finales de los años 70, donde no vino absolutamente ni un solo grupo. Y los traía precisamente uno, entre otros, pero uno de los principales hacedores, que se dice así de feo, de ese hecho fue precisamente Guy Mercader.
Sí, sí.
Y recuerdo perfectamente el primer concierto en Madrid, que fue el de King Crimson en el Alcalá Palace. Y a partir de ahí ya empezaron a entrar y a entrar, pero es que estaba. Tú te podías ir a un concierto de jazz de un saxofonista instrumental, como podía ser, qué sé yo, bueno, o Tete Montoliu, ¿sí? Y llegar y que te habían prohibido el concierto, sin ninguna razón. Porque les parecía que, no sé, que la pinta del público era alucinante la situación, pero bueno. És el passat.
El gran Wyoming escriu molt bé aquest llibre i descobrireu doncs el que pensava ell, com ho vivia. Ell diu que la movida madrilenya el va enxampar molt, molt, muy metido en el barrio. Nunca entré en aquel cosmos, fui un testigo más. Tú eres muy crítico con lo que se vivió en la movida madrileña.
No, no soy crítico, yo estaba fuera. Yo pertenecía al mundo del rock. Del rock and roll. Es decir, no es que yo abominara ni... No, lo que pasa es que yo estaba en otro lado. Es que el rock, cuando yo me metí en la música, el rock and roll se hacía, era muy suburbial y muy macarra. Eran grupos, gente muy... Vamos a ver, un hit de leño es una mierda este Madrid. Mientras otros estaban cantando ya lo que vendría después, el mundo de las Olimpiadas y todo esto que es la gran euforia, aquí había gente que estaba diciendo que esto era una mierda. Pero sí, perdona.
No, en esto que estaba leyendo ahora, en el capítulo 8, cuando hablas de la música, dices algo que también descubres, es que la capacidad de amar la música no está en relación directa con tu talento. Te machacas solo.
No, es que, a ver, Yo siempre he querido la música, pero la música a mí no me quiere absolutamente nada. Esto es como cuando la música es un ser bastante inaprensible y muy exigente. Tienes que tener, para empezar, talento. Después una dedicación prácticamente exclusiva. Esto es como enamorarte de una diva de la ópera.
Sí.
Te va a arruinar la existencia. Esto, que me disculpe si hay alguna oyéndonos ahora, pero eso es una realidad. Entonces, yo carecía de talento, carecía de oído, carecía de tiempo y carecía de condiciones técnicas. Pero yo estaba absolutamente enamorado y no estaba dispuesto a arrojar la toalla, y ahí sigo.
I això és el que fa Wyoming. Parla molt de música, però també parla de l'educació, del que ell va viure, no? De que ell va agafar una guitarra i amb una guitarra a l'espatlla va poder viatjar, que en aquella època era una manera d'obrir món a través d'Interrail, per exemple. Ara ho fan amb avió, però és evident que ell va poder viatjar en aquella època a Finlàndia, Dinamarca, Alemanya, Londres, al Marroc, i per tant los contrastes, ¿no? Esos colores que tú vivías fuera, que luego llegabas aquí y estaba todo en gris, ¿no?
Claro, el título, que un amigo me dijo, ¿que has escrito un libro sobre fútbol? Porque claro, la furia y los colores. Y le dije, coño, no había caído, pero es verdad. Podía haber sido perfectamente la historia de la selección española de fútbol y una foto de Zarra. No, pues no va con eso. Era esa dualidad que vivíamos a la... Yo era pues, medio hippie, pues la gente que estábamos allí en la postadolescencia, muy jóvenes, yo salí de España con 17 años, y que estábamos metidos en una dictadura, pero a su vez nos evadíamos en una especie de mundo underground, donde unos eran a través de la clandestinidad política, ¿no?, militando en partidos, y otros, como era mi caso, pues más pegados a la música, y eso, a los porros que no llegaban de Marruecos, uh-huh. Hay que negarlo, ¿no? Y entonces, de ahí viene el título, la furia y los colores, las dos cosas que coexistían.
El gran Wyoming diu coses tan contundents com aquestes en el seu llibre. Cuando salimos fuera nos dimos cuenta que África empezaba en los Pirineos y desde el punto de vista político y sociológico era completamente cierto y lo sigue siendo. Esa distancia que te han dado los años y esa percepción de que no salimos, ¿eh?
Bueno, nosotros somos un país insólito. Aquí las cosas se articulan de una manera completamente distinta. Por ejemplo, he estado escuchando un rato de la tertulia que teníais.
Pues qué suerte has tenido.
Pues sí.
De poderlo entender, porque yo ha habido un momento que es que no...
No, se entendía todo a la perfección. Incluso, es que llega un momento en que puedes escribir los argumentos de cada uno.
Sí.
Y decir, venga, les das el texto y va a ser un poquito un fiel reflejo. Hay una intervención que a mí me parece muy poco didáctica del señor Aznar, pero es que claro, él pertenece a parte de un estamento que dice que nosotros nos fustigamos mucho, que esto de la corrupción es algo, viene a decir, consustancial al ser humano, a la política. Esto es completamente falso. Y se está transmitiendo un mensaje a la ciudadanía absolutamente falso. Nosotros somos un hecho anormal dentro de las democracias occidentales, absolutamente anormal. En ningún país de una democracia occidental existe un presidente que pueda mandar un mensaje a alguien que está en la cárcel, como el caso de Bárcenas, diciendo Luis, resiste, sé fuerte, y que salga absolutamente indemne y que no tenga que dar la más mínima explicación y que ni siquiera niegue que el mensaje es suyo, porque si por lo menos hubiera tenido la hipocresía de decir, es que eso no es mío, me han pirateado el móvil. No, es que lo que tienen es la cara dura de alentar a un delincuente del que están renegando mientras tanto en público y con un argumento que es el que no se ahondó lo suficiente desde mi punto de vista, porque se decía sé fuerte. Pero la segunda parte es la importante, porque primero habla en plural, hacemos. Y segundo, lo que podemos. Este señor estaba bajo el imperio de la ley. Lo que estaba diciendo Rajoy es estamos presionando a la justicia para que no te pase nadie. Y no solo dice eso, sino que no lo dice a título personal, como un amigo que tendría el derecho de llevar a su amigo que está encerrado un bocadillo con una lima, sino que el Partido Popular como estamento está interviniendo en la justicia para que no te ocurra nada. ¿Cuál es la conclusión? Que el señor Bárcenas efectivamente se ha desdicho de todo lo que ha dicho durante toda la instrucción y ahora resulta que nada de lo que dijo era cierto. ¿Por qué? Porque han hecho lo que han podido y va a salir bastante bien parado.
Y
ha puesto además condiciones, que a su mujer no la toquen, que no sé qué, en fin, una serie de cosas complicadas. Por eso te digo, no estamos en una democracia occidental al uso. Nosotros somos raros y lo que dice el señor Aznar es falso.
I quan llegiu el llibre d'en Wyoming, doncs segurament amb aquest viatge que fa d'anades vingudes del que ell ha viscut, de com ha crescut i de com tota aquesta realitat l'ha impactat ara per entendre i fer el que fa, no? Diu, Felipe González es quien ha terminado dando charlas con Aznar, que ara en parlava ell, no? Que utilizó la sangre de las víctimas del 11M para sacar rédito electoral. El que es la misma mierda que Aznar no es precisamente Anguita. Durísima.
¿Te parece dura? Bueno, es que no suena tan dura cuando lo dijo el propio González. El señor González lo repetía como un mantra, una gracia que tenía, que decía, Aznar y Anguita son la misma mierda. Bueno, yo nunca he visto a Aznar y Anguita de copas. Lo siento mucho, pero es así. Sin embargo, con el señor González le he visto muchas veces. Pero es que ahora dan charlas, charlas, y ahora el señor González pues va diciendo por ahí que Podemos no es un partido democrático, que es un partido anticonstitucional. Es decir, que el que tiene un discurso paralelo y semejante no es Anguita. Entonces, si él se permite la libertad de hablar de mierda con respecto a los demás, pues a veces le puede volver a él, porque es precisamente él el que por mimetismo ha acabado siendo bastante semejante. Que le molesta, yo lo siento mucho, pero el señor Guerra, por ejemplo, que pues ha acabado siendo como un bufoncillo del Partido Popular. El otro día le vi presentando un libro y estaban todos ahí, la primera plana del Partido Popular, muertos de risa con sus chistes. O sea, me parece muy triste. Y aprovecho para citar una frase de Vázquez Montalbán,
sí,
un escritor que vosotros conocéis muy bien.
Y que lo añoramos mucho, especialmente en estos tiempos que corren, ¿no?
Pues sí, él le preguntaron una vez, ¿usted por qué sigue siendo el Partido Comunista? Y dijo, pues por respeto al militante de base. Lo que venía a decir es, yo he dado mucha charla, he dado mucha doctrina, y probablemente haya mucha gente que, creyendo en lo que yo decía, ha acabado en el Partido Comunista. Entonces, tú no puedes salir al día siguiente, o a no ser que tengas una verdad reveladora, pero no por comodidad o renta. Y esto es algo que ha ocurrido, ¿no? A ver, el señor González era un absoluto e irredento partidario de la autodeterminación. Era un absoluto e irredento partidario del marxismo y de la salida de la OTAN. Todas estas cosas, cuando ha habido que llevarlas a cabo, se han vuelto atrás y han defendido la postura contraria. Es decir, no sabemos si estaban allí para que las cosas ocurrieran o eran el inhibidor competitivo colocados por alguien para que no ocurrieran.
Cuervo ingenuo.
Tú decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente, hoy decir que és aliança.
I en aquest llibre, d'una manera segurament un pèl amarga, però molt clara i molt contundent, el gran Wyoming intenta explicar-se el que està passant i diu que la transició no va existir, que no va existir el consens, que va ser un pacte de cúpules de partits, que no va portar la reconciliació i que, en definitiva, aquest és un dels pecats d'origen, no? Uno de los pecados originales de donde de lo que estamos viviendo a nivel de justicia, que tú eres muy crítico también, de lo que se está experimentando, ¿no? Oímos jóvenes hablar de que la Constitución no se toca en ningún caso, etcétera. Esa percepción de la democracia seguramente es por la transición que se hizo lo que se pudo, pero que no se hizo lo que se debía, ¿no?
Así es, mira, los principales partidarios de que hubo una reconciliación, de que hubo un perdón, etcétera, ayer mismo, en un hecho muy, muy desgraciado desde mi punto de vista y muy indicador de hacia dónde estamos yendo, desmontaron un monumento que había en el cementerio de Madrid dedicado a las víctimas de los fusilamientos posteriores a la guerra. Uh-huh. Estamos hablando de víctimas del franquismo. Uh-huh. Entonces eran fusilados a partir del año 39, eran 2.000 y pico en total. Este monumento se desmontó ayer. Uh-huh. Ayer. Entonces, a ver, estos señores son los que dicen que ha habido reconciliación y perdón. No, esto sigue siendo un acto de venganza contra los vencidos. Y además el argumento es de una estupidez que le descalifica para estar al frente de la cosa pública. Porque lo que dicen es que no hay víctimas franquistas, que es solo de un bando. A ver, señor Almeida, señor Ayuso, Franco no mataba franquistas. Hay que explicarles esto de verdad.
Este libro
mataba a opositores, sí, sí. Pues esto ayer desmontaron. Entonces los defensores de ese espíritu, de la transición y de la reconciliación, están desmontando los vestigios de los crímenes que cometió Franco. Esto no es verdad, es una gran farsa, creo yo, ¿eh? Pero yo no lo digo con amargura, lo que pasa es que, no lo sé, tampoco, solo digo lo que he visto.
Sí, pero lo que has visto, lo que has vivido, lo que has observado y lo que te lleva a decir, por ejemplo, que la Constitución se ha convertido ahora en una estructura que anula las decisiones de los legisladores elegidos por sufragio universal. Lo dices con estas palabras. Se entiende muy bien cuando lees el libro el razonamiento que haces de todo lo que has podido observar, ¿no? Pero al final ahí estamos, con gente muy joven sacralizando esa Constitución y por decirlo de alguna manera, los principios democráticos del diálogo, del debate, de la discusión, de solucionar temas, quedan muy limitados, ¿no?
A ver, la Constitución, como las normas de tráfico, debe estar para regular el bienestar de los ciudadanos. Desde luego, si es granítica, es mejor que no exista. Es decir, si inventamos ahora el patinete o un objeto volador que vaya a 1 metro de por encima del suelo, habrá que incorporarlo en las normas de tráfico, y las normas de tráfico no pueden ser inamovibles. La Constitución es exactamente igual. Uh-huh. Es un documento que se dan los ciudadanos para vivir bien, y que hace 40 años que se aprobó, y 40 años después, ¿por qué no se va a revisar si lo deciden los ciudadanos? Lo que quería decir con lo otro no es que la Constitución limite los derechos de los ciudadanos, es que hay un tribunal constitucional, que por cierto también lo habéis citado, que decide por encima de lo que sale del Parlamento, y esto a mí me parece muy peligroso, porque había que entrar en una fase anterior. ¿De dónde salen los magistrados que están en el Constitucional? Porque es que, claro, se habla siempre de que hay que acatar las sentencias. A ver, las sentencias las tendrá que acatar los condenados. Yo no estoy condenado por nada. Yo no tengo por qué acatar absolutamente nada. Hacen sinónimo acatar de acallar. Uh-huh. Ayer mismo la Fiscalía cuestionó la sentencia del Supremo en torno al proceso, diciendo que es muy suave y que ellos van a seguir RQR pidiendo rebelión. Es decir, los fiscales pueden hacerlo y los ciudadanos no. Uh-huh. Los primeros que deberían acatar, si es que acatar es sinónimo de todo el mundo a callar, que es lo que quieren decir, los primeros deberían ser los propios elementos de la justicia. Uh-huh. Es decir, una parte de la justicia se rebela contra la sentencia porque le parece leve. Curioso. Pues nada, ellos hablan. Entonces yo lo que quiero decir es que si fuese verdad que la justicia es equitativa y que los jueces están solamente interpretando la ley, los partidos políticos, y empezando por el Partido Popular, que siempre tiene mayoría, no se matarían por meter magistrados ahí. Les daría igual, porque estaríamos ante unos señores profesionales que son ajenos a toda ideología. Uh-huh. Se matan. Y sistemáticamente, cuando tienen mayoría en el Congreso, renuevan. Y cuando no tienen mayoría, están en la oposición, bloquean la renovación de los tribunales. Tanto del Constitucional como del Supremo, del Consejo General del Poder Judicial. Esto está bloqueado sistemáticamente por el Partido Popular, a no ser que metan a su gente. Esto es una realidad constatable. Y ya está. Entonces, a partir de ahí, vienen líos. Yo estoy absolutamente en contra de una cosa que ha comentado alguien en vuestra tertulia, que fue cómo echaron para abajo la reforma del estatuto, que había solucionado probablemente esta mierda para los próximos 40 años.
Exacto.
Y esto se calla. No, pero aquello ya pasó. No pasó. El Partido Popular no tiene nada que hacer en Cataluña y le da patadas en el culo a los catalanes con la ley española en la mano. Y cuando se utiliza la justicia como una palanca política, tiene consecuencias y las estamos viendo. Y una de ellas es el desprestigio de la propia institución.
No sé
si m'he explicat.
Perfectament, com un llibre obert. El gran Wyoming parla així de clar. Jo li vull agrair que ell parla amb aquesta claredat. Quan compreu el llibre La fúria i los colores, no espereu pas que trobareu un llibre polític, perquè no ho és. És un llibre d'algú que té consciència social, política, i que ho ha viscut des de la cultura, des de les seves vivències. Per tant, us divertireu molt, perquè explica la seva vida. N'han estat fent algunes de reflexions en veu alta, les tenim cada dia en el seu gran programa, L'Intermedio, però avui Wyoming ha vingut. Ens hem compromès amb ell perquè a deixar-lo anar a 2:15, ara 10:45, perquè té un altre compromís, però ens feia molta il·lusió sentir-lo i explicar-vos que ha fet aquest esforç d'escriure aquest llibre, molt ben escrit, per cert, felicidades a Gran Wyoming.
Mi talento
es muy superior a nivel escrito que el de la música, según tus propias palabras.
Sí, no. Porque aquí me puedo tomar el tiempo. La música se te va. Se parece más al coito que a la realidad. Bueno. Cuando te, si te das cuenta, a veces sin querer se te ha ido por otro sitio.
Pim, pam. En cualquier caso, espero que en esta entrevista que hemos tenido, más breve de lo que yo desearía, pero Wyoming...
Bueno, podemos estar un poco más.
Tenemos... Ah, porque es
lo
que...
Lo que pasa es que no, te has quedado sin preguntas y me pones a
no,
mí como
cariño,
cuarta.
No. ¿Sabes qué? Que tengo detrás tuyo también un... Esta noche van a emitir... un sense ficció, un documental sobre los derechos de los niños, de los jóvenes.
Ajá.
Y tengo a cuatro adolescentes en circunstancias bastante complicadas que están aquí. También quiero compartir con la audiencia sus vivencias. Algunos de ellos, uno huyendo de las maras de Colombia, que está ahí aquí para contárnoslo. Y creo que también es importante compartir esos problemas con la gente que nos está escuchando.
Evidentemente, además, así podemos relativizar nuestra situación.
Seguro que sí. Wyoming, cuando pases por Barcelona, te vienes aquí y charlamos más.
Venga, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo enorme.